Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números, capítulos 26 y 27, entre otras escrituras. En esos capítulos 26 y 27, vamos a cubrir que el Señor ordena un segundo censo del pueblo de Israel, ya que el primero tomó lugar en los capítulos 1 y 2 de este mismo libro. Aquí también veremos que se tratan asuntos de herencias y se introduce el próximo dirigente del pueblo escogido por Dios. Al estudiar estos capítulos, vemos una vez más cómo Dios se envuelve profundamente con sus hijos, y así somos desafiados a crecer y así activamente buscar al Señor de los cielos. Este nuevo dirigente al que nos referimos será Josué, el que por años fue asistente de Moisés. Padre Santo, ponemos nuestros corazones en tu presencia y te pedimos que nos ayudes a quitar esos pensamientos que nos pueden distraer. Y si hay preguntas o dudas en nuestra vida, tentaciones, quizás coraje, cosas que a veces nosotros como humanos nos asedian, resuena en nuestro pensamiento las palabras que Jesús dijo desde la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre Santo, venimos, nos entregamos a ti, dedicamos este tiempo, Padre Santo, para estudiar, entender y aprender a aplicar tu palabra del Antiguo Testamento, en este caso el libro de Números. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque a mí no me gustan las matemáticas. Yo nunca he disfrutado estudiar matemáticas. Ustedes podrán entender lo sorprendido que me quedé cuando mi consejero de la escuela superior me estaba recomendando de que yo buscara una carrera donde se necesitaba o se utilizaban matemáticas. Yo me quedé sorprendido y le dije, ¿por qué me dice esto a mí? Entonces él me dice con toda claridad, es que tu marca fue muy alta en tu calificación en el departamento de matemáticas. Y yo le dije, Señor, yo odio las matemáticas. Así pues, quedé sorprendido. Y como ustedes podrán ver, yo no seguí una carrera donde se utilizan las matemáticas. Pero quizás, pasando y enseñando este libro de Números, quizás mi consejero de la escuela superior se gozaría de oír que estoy estudiando el libro de Números. Porque este libro lleva su título, ya que la Vulgata Latina traduce este libro como Numeri, es donde extraemos el título Números. En el idioma griego, el suena algo así para este libro, es arritmoi, algo así como aritmética, ¿verdad? Bueno, se llama así, no porque es el libro de Números, pero como podemos ver las historias y narraciones que aquí aparecen, se hace muchas aplicaciones. Entonces, a este libro se le tituló Números por dos capítulos, capítulo 1 y 2, y ahora el capítulo 26, el capítulo que hoy vamos a leer. Es el tiempo cuando Dios le ordenó a Moisés que contara al pueblo de Israel, que contara a los hombres que estaban a edad de ir a la guerra, de poder actuar como guerreros. Pero después del primer censo ya pasaron como 38 años. Son dos diferentes generaciones. La primera generación fue la generación que salía de Egipto Y en el capítulo 26 se toma la cuenta de la cantidad de gente que van a entrar a Canaán, a la tierra prometida. Algunos de ustedes se preguntarán qué sucedió con la primera generación. Si ustedes han estado con nosotros en estos estudios, se darán cuenta que toda esa gente murieron en el desierto por su incredulidad. Ustedes recordarán que en el libro de Números, cómo la gente se quejaba contra Moisés y dijeron audiblemente a Moisés, Dios, a Dios no le importa nuestros hijos, nos ha traído acá para que nuestros hijos mueran en el desierto. La respuesta de Dios a Moisés fue, en verdad me preocupo por vuestros hijos, porque en verdad ellos serán los que van a entrar a la tierra prometida, pero ustedes, los quejumbrosos, no disfrutarán de la tierra prometida. Por eso es que Dios se preocupó y protegió a la segunda generación. Así que la primera generación murieron en sus caminatas por el desierto, así que no pudieron ni siquiera ver la tierra prometida. En el capítulo 26 son contados. Si ustedes recuerdan, yo creo que no van a recordar todo lo que hemos estado estudiando, porque ni yo mismo recuerdo todo, pero lo que sí creo que van a recordar con toda facilidad es que al principio de este libro comenzamos a estudiar y les di en detalle por números cómo está delineado este libro. Capítulos 1 a 10 es organización. Capítulos, en estos dos capítulos, estos 10 capítulos, los hijos de Israel se organizan para la marcha. Capítulos 11 hasta el capítulo 25 se le nota la desorganización. Los capítulos 26 que estamos leyendo hoy hasta el fin del libro es la reorganización. Así pues, decimos que fue organización, deorganización y reorganización. Así que hoy la nueva generación se está reorganizando para entrar a la tierra prometida. Así pues, el libro de Números obtuvo su título de los números que encontramos en el capítulo 1 y en este capítulo 26. Entonces, algunos que me están escuchando dirán, ¿qué espiritualidad vamos a aprender del libro de Números? ¿Qué tiene de espiritualidad un censo? Bueno, no hay nada de espiritualidad, al menos que tu nombre esté entre esos números. Quizás tu nombre esté entre esos números. Yo recuerdo en mis años de crecimiento, mi papá hizo una guitarra y cantaba un canto que él había aprendido que decía, yo quiero ser contado cuando los santos marchen al cielo. Así que Dios nos ha dado nuestro propio nombre. Hace algunos años que aquí mismo en los Estados Unidos de Norteamérica se organizó un censo. Las gentes vinieron a nuestras casas para contar cuántos miembros había en cada familia. De ahí, de ese censo, pueden los Estados Unidos saber qué es la cantidad de ciudadanos que hay en nuestro país, en qué partes del país está agrupado más gentes. Y también los libros telefónicos se escribieron acerca de ese censo. En este caso, la nueva generación de los hijos de Israel son contados porque van a entrar a la tierra prometida. Dios conoce y entiende tu nombre. Para Dios no eres número, para Dios tienes nombre. Los apóstoles regresaron de evangelizar en derredor del mar de Galilea y estaban tan agradecidos y tan contentos porque habían visto cómo Dios obró a través de ellos. Se realizaron milagros cuando ellos ponían las manos sobre los enfermos y hasta veían que los demonios se humillaban a su presencia. Jesús le dijo, no se gocen porque los demonios se humillaban a ustedes, sino regocíjense mejor porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20 nos habla de que nuestro nombre está en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Mi nombre está en ese libro. Dios conoce mi nombre. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo, tu nombre está en ese libro de la vida. Así que vamos a leer el número 26 y verso 1 para poder continuar en este estudio. Dice, aconteció después de la mortandad. ¿Qué mortandad? Se refiere a los 24,000 que murieron por la inmoralidad de Baal Peor. Y la Madianita y el Moabit, el Madianita y la Moabita que vinieron al campamento y Dios los azotó con mortandad. Aconteció pues después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo. Así que ya no aparece aquí a Aarón, sino que su hijo Eleazar, porque Aarón ya pasó a la eternidad. Dice, verso 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Verso 3, Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, verso 4, contarás el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Cuentan el primero, que es Rubén, en el verso 5, habla del primogénito de Israel, se mencionan sus familias, se mencionan los padres de cada familia y se presenta el número, son 43,730. Comenzando con el verso 12, la tribu de Simeón se menciona hasta el verso 14 y aparecen los 22,200. Luego continúa en el verso 15 hasta el verso 17, la tribu de Gad se menciona de acuerdo a sus familias y salen 40,500. En el verso 19 se mencionan los hijos de Judá y sus padres de cada familia se mencionan. La tribu de Judá aparece aquí y son 76,500. Versos 23 a 24 se mencionan los hijos de Isaacar. Verso 26, muy parecido al capítulo 1 y 2, se menciona la tribu de Zabulón y su cantidad son 60,500. Verso 28, 29, los hijos de José, el hijo de José fue Manasés. Y después de Manasés aparece Efraín, comenzando el verso 35. Pero antes de que continuemos aquí, vamos a regresar y notemos en el verso 33, quiero que se fijen lo que aparece en el verso 33, dice, Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino puras hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad aparecen aquí, luego los veremos después. Luego regresaremos a este verso 33. Verso 35 aparece el hijo número 2 de José, que es Efraín, y aparecen sus hijos. Verso 37 en adelante, estos eran los hijos de las familias de Efraín. Y en verso 38 al 41, la tribu de Benjamín, y aparece su número, 45,600. Verso 42 al 43, los hijos de Dan, y son 64,400. Y en el verso 44, aparece la tribu de Aser, y son 53,400. Verso 48 hasta 50, la tribu de Neftalí, que son 45,400. Ahora leemos el verso 51 que dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Ese fue el número que salieron de las 12 tribus de Israel, 601,730. Y allá en el capítulo 1 apareció el número completo de toda esta gente, 38 años antes, donde se contaron todas las tribus originales, el número fueron 603 1,550, ahora son 601, o sea, hay una diferencia como de 2,000 personas. Entonces, el número no creció, sino que antes se disminuyó como un 3%. Eso es lo que sucedió aquí. En lugar de crecieron, se reducieron en esos 38 años. ¿Qué sucedió? Consideremos que pasaron por plagas, castigos de Dios, y muchos murieron en el desierto. Así que, viendo estos números, sabemos con toda claridad que hubo un crecimiento de 0%. Antes les falló. Eso no era la intención de Dios. Esto muestra que durante la experiencia de su caminata por el desierto, le fallaron a Dios. La intención de Dios para su creación, como dijo en Génesis, es que creciéramos y fuéramos fructíferos y llenáramos la tierra. No han crecido. Antes se disminuyó el número, como por 2,000 personas. Estaban delirando, caminando en círculos por el desierto, y de veras no han crecido. Simplemente deliraban por el desierto. Esto nos lleva a una buena pregunta que debemos de hacer nosotros. ¿Estamos creciendo o estamos estancados o nomás estamos caminando en círculos sin hacer ningún tipo de progreso? ¿Simplemente nos sentimos contentos de decir que somos cristianos o estamos creciendo en amor, en nuestras relaciones, haciendo amistades nuevas, ayudando al prójimo? ¿O no tienes más que un cero de que no tienes amigos ni has ayudado a tu prójimo en alguna forma para decir que sientes que has crecido? El primer censo y este segundo censo se comparan. Algunas tribus crecieron, pero algunas tuvieron que disminuir para que el número sea menos. Unos crecieron, otros disminuyeron a un porcentaje de diferente. Pero el total aquí es que experimentaron una pérdida como de 3%. Entonces, se hizo el censo. Quedó contado los hombres, ¿por qué razón? Como ya leímos, para saber cuántos hombres tenían que podrían salir a la guerra en caso que hubiera necesidad de envolverse en guerra al querer entrar a la tierra prometida. La razón número dos es porque se les iban a dar sus tierras, y la cantidad de tierra que se les iba a dar era de acuerdo a la diferente cantidad de personas que cada tribu tenía. Los que eran una cantidad menor, se le iba a dar menos tierra, y los que era la cantidad más grande, pues se le iba a dar un terreno más grande. Por eso es que se les contó. Interesantemente, cuando se les repartiera la tierra, se les iba a dar por suertes, haciendo rifas, usando popotes de diferentes tamaños o de diferentes colores. Fue como se les repartió las tierras a de las diferentes tribus. Un tipo de rifas. Pero el tamaño de la tierra que se les va a dar de acuerdo a la cantidad de hombres que van a habitar aquellas tierras. 601,730 hombres de guerra, mayores de 20 años. Era un ejército muy bueno, de buen tamaño este ejército. En nuestros días, en Israel, tienen una forma muy interesante para hacer su ejército, para reclutar soldados. En Israel, toda la gente tiene que inscribirse, todo ciudadano israelita tiene que inscribirse en el ejército. Si una persona está de edad de 19 años a 39, se tiene que inscribir para servir en el ejército. No todos son activos en el ejército. Algunos ponen su tiempo que se les asigna y luego regresan a su vida civil. Continúan como reservas. Esto indica que a cualquier momento, esos que están en las reservas pueden venir a ser activos si hay alguna emergencia. El ejército puede crecer del 1 al 5% entre 48 a 72 horas por todos los soldados que están en las reservas. Se van a armar, se van a poner en fila y ser enviados. Los Estados Unidos tiene su sistema de reclutar, así también los israelitas tienen su sistema para reclutar. Allá reclutan todas, hasta las muchachas de edad de 19 años en adelante. Imagínate, estas jovencitas que se ven tan frágiles, que no parece que saben hacer nada, pero las ves desfilar con un rifle AK-47 en la espalda. Así que cuando he andado por ahí, yo les digo a los que van conmigo, tengan cuidado qué le dicen a esas jovencitas, porque esas muchachas están bien instruidas y preparadas para usar esos rifles. La razón es que Israel está rodeado de enemigos que sus intenciones son hundirlos en el abismo, lo más profundo del mar. Esa es la razón que están siempre preparados para la guerra. Ahora continuamos en el verso 52 de Números 26. Habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de sus nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Verso 55. Pero la tierra será repartida por suertes y por los nombres de las tribus de sus padres la heredarán conforme a la suerte. Será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Está claro el sistema. Bueno, si vas a tomar el número de 601,730 que son designados como hombres de 20 años arriba, estos son los que están preparados para salir a la guerra. Vamos a suponer que por lo menos había 400,000 mujeres, ya que había 601,000 hombres de 20 años, tenía que haber como 400,000 mujeres o más. Entonces, por lo menos había unos 200,000 ancianos y luego otros 800,000 niños, por lo menos, podían ser más, a lo mejor más. Entonces, eso es lo que nos lleva a la conclusión, que el número que hemos dicho varias veces, que la cantidad de personas que estaban viajando por el desierto eran entre 2 a 3 millones de gentes que estaban viajando por el desierto. Y estaban organizados en sus propios campamentos en el centro de el desierto, porque Dios desde el cielo los estaba guiando e instruyendo. Entonces, también tenemos que recordar que había un grupo de los revueltos, los mixtos, los quejumbrosos que se estaban quejando contra Moisés, que eran casados entre egipcios y israelitas y no sabían si pertenecían a un lugar o otro. También tenemos que contar esa cantidad de gente. Ahora continuamos en Números 26, verso 57, que dice: los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari y de la familia de los meraritas. Estos no recibieron terreno, porque estos eran los descendientes de los sacerdotes, que eran descendientes de Aarón, Eleazar y los demás, que son las familias de los levitas, de las familias de los, la familia de los ebonitas, de la familia de los analitas, de la familia de los musitas y la familia de los coetitas y de coritas. Y Coat engendró a Amramam. La mujer de Amramam llamó Jacobed, hija de Leví, que le nació el Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Y a Aarón le nació Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, pero Nadab, Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, y los levitas fueron contados 23,000. Todos vosotros de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Entre estos ninguno hubo de los contados de Moisés y de los sacerdotes Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. A esto no se les dio terreno, pero como quiera se les dio algún lugar para que pudiesen habitar. La tarea de ellos era no salir a la guerra, sino ser los adoradores, los que cuidaban el tabernáculo y sus contornos. Esa era su responsabilidad de desfardelar el tabernáculo, luego volverlo a levantar, luego más tarde cuando se establecieron en la tierra prometida, eran los responsables de cuidar el templo. Ustedes deben entender fácil por qué no se les contó como soldados, no porque eran pasivos y decían, no creemos en ir a la guerra, no. La razón que no se les contó como soldados, porque Dios no quería que se contaminaran con muertos. Y no podrían pelear, porque si hubieran ido al frente de guerra y hubieran tocado a muertos, se hubieran contaminado y luego tendrían que pasar por un proceso de que tenían que ser, por los que se habían contaminado, tenían que pasar por un proceso de ceremonias para luego poder, así que se iban a pasar tiempo sin poder cumplir con sus responsabilidades sacerdotales. Por eso es que se les guardó separados. Para guardar el tabernáculo, esto se consideró como los trabajadores, los empleados del templo, los guardias del templo. Es un retrato, un hermoso retrato del cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, porque Pablo escribió en 1 Corintios 12:15 la analogía de que dijo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también Cristo. El verso 15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no seré yo del cuerpo, y si dijere la oreja, porque soy ojo, no soy ojo, no soy del cuerpo. Ahora, continuando con Números 26:65, vamos a ver algo triste. Porque dice aquí que había dicho, Jehová había dicho a ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. En el verso 27 vamos a encontrar que Dios le da favoritismo y derecho a las mujeres. Es lo que vamos a leer en el capítulo 27, verso 1, que dice, vinieron las hijas de Zelofehad. Las hijas de Zelofehad, hijo de Eber, hijo de Galal, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Micla, Tirsa. Esos fueron los nombres de las hijas de descendientes de la tribu de Manasés. Ustedes dirán, ¿qué nombres tan locos, verdad? Por ejemplo, el nombre del papá Zelofehad. Zelofehad pusieron hijas a sus nombres a sus hijos que parece que la última sílaba se parecía. Algunas personas en nuestros días utilizan esos sistemas de nombrar a sus hijos todos comenzando con la misma letra o que haya una sílaba que se parece. Por ejemplo, yo cuando crecí en California teníamos en la vecindad una familia que se apellidaban rico. Imagínense, Sandro rico, Roberto rico, Venociano rico, nombres medios locos, pero todos tienen el apellido Rico. Si alguien está buscando nombres bíblicos para sus hijas, no le lleves y le enseñes el capítulo 26 de Números, porque esos nombres están medios raros y no se oyen muy apetitosos. Entonces, verso 2 de Números 27 dice: y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestros padres murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que su propio pecado murió y no tuvo hijos, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Verso 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre, que se refieren a Manasés. Ellos trajeron un caso interesante, porque este asunto no se había discutido en la ley del pacto antiguo. Así que se murió el papá de esta familia y no tuvo hijo. Fue hombre honorable, no se unió a los rebeldes, simplemente vivió su vida normal, pero como no engendró hijo, entonces no se le va a dar herencia. Esto lo mencionaron ellos porque la ley estipulaba que si una persona moría, la herencia continuaba a su descendencia, que es normal como nosotros en nuestros días. Así que como no hubo primogénito, no hubo varón, ¿qué se iba a hacer en este caso que no había tenido hijo? Ahora, ustedes tienen que entender que en las culturas antiguas, la figura del hombre dominaba. Era, la figura del varón era dominante. En verdad, no había movimientos a contra de las mujeres, pero el caso era que todo se dirigía con los hombres, porque esa era su cultura. No fue orden de Dios, sino que fue su cultura, sus costumbres. Aún en el libro de Génesis, ustedes recordarán, cuando Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, ¿qué dijo Adán? Ahora, Adán no dijo, esta mujer es mi propiedad, es mía esta muchacha, no fue lo que dijo, o es mi sombra, tengo caballos, vacas, perritos y también una muchacha. Esto fue la cultura que se desarrolló. Las culturas veían a las mujeres como posesión, no fue que Dios lo ordenó. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán dijo con toda verdad, ahora esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será nombrada varona porque del varón ha sido tomada. Es lo que dijo Adán en Génesis 2:23. Y hubo una unión, una comunión hermosa. Venimos al Nuevo Testamento y Pablo dijo, ya no hay varón ni hembra, ni libre ni esclavo. En Cristo todos somos uno, todos somos igual. Así que Dios no es machista como muchos acusan a Dios y a Pablo de que Pablo era machista. No es cierto. Tenemos que poner atención a lo que Dios ha dictado en su palabra. Se van a dar cuenta de que Dios va a estar de acuerdo con estas damas. Dios lo sabía, no es que Dios haya dicho, oh, se me había olvidado, porque ellas dicen, nuestro padre no tuvo hijo, así que nuestra herencia se va a perder. No. Lo que a mí me llama la atención es que no lo llevaron a la corte, ni tampoco al consejero de su grupo, sino que lo trajeron a la puerta de él. Tabernáculo. Este caso lo trajeron a la iglesia, que es lo que debe de hacer en estos tiempos. Vamos a orar para buscar la sabiduría de Dios, para que Dios nos ilumine y hacer una decisión correcta. Continuamos en número 27:5, que dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¡Qué hermoso se portó Moisés! Moisés pudo haber dicho: soy un hombre de mucha experiencia, he hablado con Dios muchas veces y les he traído lo que Dios ordena. No, pero Moisés parece que dijo con toda humildad, con mucha mansedumbre: vamos a ir a la presencia del Señor en oración a ver cómo nos dirige el Señor. Verso 6 dice: y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la herencia de su padre a ellas. Queda bien claro de que Dios está de acuerdo con estas damas. En esa cultura antigua, Dios defendió los derechos de la mujer. Ahora vamos a ver a nuestros tiempos. ¿Qué sucede en nuestros tiempos? Vivimos en una cultura, en un tiempo, donde los derechos de la mujer, hemos progresado mucho. Algunos creen que debemos de estar más adelantados, pero yo diría, hemos progresado mucho. Porque esta cultura está muy bien, pero yo te puedo decir, hoy este día en muchas partes del mundo todavía continúan igual, no han cambiado ni le han dado derecho a la mujer. En el Sud Arabia, la mujer no puede salir por la calle si no va acompañada de un varón. En Egipto, la hermandad musulmana dicen que la mujer nunca se debe de ver sola en la calle en Egipto. En el Sud Arabia y en particularmente el país que se llama Yemen, las mujeres no tienen derecho para votar ni se les da escuela. Menos de 0.25% de las mujeres de esos países se les permite trabajar porque no tienen hombre y tienen que trabajar para mantenerse y buscar el mantenimiento para sus familias. Así que en esos lugares la subyugación, la esclavitud de la mujer continúa desde la formación del mundo. Nunca han cambiado. Aquí Dios le está diciendo a Moisés: estas mujeres tienen un buen punto y yo creo que están correctas. Así que les vas a dar tierra como herencia. Tengo que explicar que, ¿por qué es que el Señor no había tratado este asunto antes? ¿Acaso se le había olvidado atender el derecho de las mujeres? No, no fue así. Estas mujeres dijeron: ¿qué tal si no tenemos heredero? Si un padre de familia tiene puras hijas, no es que Dios haya dicho, se haya rascado la cabeza: oh, se me había olvidado. Gracias, se me había olvidado. Eso no es cierto. Dios es Dios y Dios no olvida nada. Dios está en control. Yo creo que el Señor nos enseña principios en su revelación, en su palabra. En particular, Dios desea que le busquemos en oración. Dios desea que tú y yo busquemos la sabiduría de Dios en nuestra situación. ¿Qué es lo que Dios te va a decir a través del Espíritu Santo? Yo como pastor Skip Asik, muchas personas han venido a mí a través de los años a que yo les diga qué es la voluntad de Dios en sus vidas y se enojan conmigo, me dicen en mi cara: tú eres el representante de Dios, tú tienes que decirme qué es la voluntad de Dios en mi vida. Yo le digo: no, señor, no, señora, ni señorita. Tú tienes que buscar la voluntad de Dios para tu situación y aplicar ese principio a tu situación. Entonces, el Señor sabía que este momento llegaría, simplemente estaba esperando a ver quién iba a venir. Así que Moisés vino a la puerta del tabernáculo y Dios lo iluminó, le dio la información necesaria para hacer esa hermosa decisión del derecho de la mujer. Continuamos con el verso 8 de Números 27 y dice: Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Verso 11. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis la herencia a sus parientes más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel. Esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Ahí queda el estatuto que Dios dicta a Moisés. Aquí es estas hijas de este hombre, las hijas de Zelofehad, vinieron a Moisés con denuedo a reclamar sus derechos y se armaron de un valor y vinieron con denuedo y con una explicación bien detallada. Por eso es que Moisés le dijo que dictara la voluntad de Dios. Ahora veremos y continuamos en el libro de Números, capítulo 27 y verso 12, que dice: Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Ese monte Abarim es la cumbre de uno de una cordillera de montañas que está en esta región. Moisés está a un nivel como de 600 pies arriba del nivel del mar, y de ahí está viendo todos aquellos enormes valles que Dios estableció, como que los estableció para este momento, que Moisés pudiera ver todos esos hermosos valles. Dios trajo a Moisés aquí para mostrarle. Le dice a Moisés: Moisés, tu fin ha llegado, es tiempo que te reúnas con tus padres. Por eso es que es algo triste, porque hemos estado hablando de Moisés desde Génesis 1, y Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero Moisés aquí llegó a su fin. Continuamos en Números 27, verso 13, que dice: Y después que hayas visto la tierra prometida, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Entonces, esto es hermoso. A mí me alegra que Dios no le dijo: Moisés, sube al monte y morirás. No, no fue eso lo que Dios le dijo. Aquí no se menciona el término morir. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Serás reunido con tu pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? ¿Quiénes eran sus pueblos? Abraham, Isaac, Jacobo y los que ya habían pasado antes de Moisés. Serás reunido con tu pueblo. Habrá una reunión después de este mundo con todos los justos que ya pasaron antes de ti. Esos son los justos a que se refiere. Ustedes recordarán que en el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y verso 19, Jesús habló de una parábola, o de una historia, perdón, no era parábola. Fue la historia del hombre rico y el mendigo, donde este pordiosero murió. No es parábola, como ya lo dije, porque Jesús en las parábolas no mencionaba nada, simplemente decía: oigan una parábola del reino de Dios y tal o tal y tal, y lo explicaba. Pero aquí se dan los nombres, dando a entender que aquí lo que Jesús explica en Lucas 16, 19 sucedió. Estos dos hombres murieron. El mendigo fue al seno de Abraham y ahí fue consolado, pero el rico estaba en el fuego. Algunos eruditos creen que el seno de Abraham es donde lo estaban guardados los creyentes del Antiguo Testamento hasta que Jesús cumpliera requerido por Dios de el servicio de la Pascua. Así, en el verso 14 continuamos diciendo que de Números 27:14, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas de a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cadés en el desierto de Sin. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca. En la primera ocasión, Dios le había dicho que golpeara la roca. Hoy simplemente le dijo que hablase a la roca. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, es el verso 15, ponga Jehová Dios de los espíritus en toda carne, un varón sobre la congregación. Yo voy a decir que parece ser que aquí Moisés fue reprendido, pero la verdad es que Moisés había estado con esta gente por ya casi 40 años. Los 40 años se van a cumplir cuando se concluya todo esto aquí. Pero si alguien merecía entrar a la tierra prometida, era Moisés. Hasta yo diría que a Moisés se le había dado la mejor parte de la tierra. Por ejemplo, si una persona está decidido a seguir su dieta y ve que alguien se está comiendo una carnita asada, ¿qué piensas? ¡Oh, qué difícil! ¿Cómo me gustaría comer tan siquiera un pedacito de esa carne asada? Pero aquí Moisés simplemente observó de lejos la tierra prometida y no la disfrutó. Yo les he hecho esta pregunta en el pasado. ¿Acaso Moisés entró a la tierra prometida? ¿Sí o no? Sí, entró en la montaña de la Transfiguración. Recordamos en el Nuevo Testamento, la parte norte de Israel, en una cumbre del monte, dice que Jesús se transfiguró y hablaba con Elías y Moisés acerca de cómo Jesús iba a salir de este mundo. Así que Jesús se aseguró de traer a Moisés a la tierra prometida. Verso 15, continuamos diciendo, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, verso 16, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Esto es absolutamente maravilloso. Esto me llena de gozo, porque Moisés mismo había escrito que él era un hombre manso y humilde. Sí, Moisés escribió de sí mismo, y nos reímos a veces porque dijimos, sí, pues como Moisés lo escribió, tenía que decir que él era manso y humilde. Sí, en verdad, Moisés fue manso y humilde, porque recordamos que Moisés le dijo a Dios, ¿cómo hablaba con Dios Moisés? Yo, vuestro pastor Skip, le reclamaría a Dios, oh Señor, no seas injusto, mira a esta gente, te ruego, por favor, te vuelvo a rogar de que tengas misericordia, por favor, es lo que yo le diría a Dios. Pero Moisés tiene, lo que más le preocupa a Moisés es el pueblo que está guiando, siente una enorme responsabilidad de este pueblo. Él está preocupado y quiere que Dios les asigne un dirigente, porque dice aquí en el verso 16, ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. De aquí vamos a seguir estudiando después en los estudios futuros cómo es que Moisés describe a Dios de los espíritus de toda carne. Ustedes que están frente a mí son gente de carne. Yo los estoy viendo. Es parte de ustedes. Yo solamente estoy viendo la carne. No los estoy viendo completamente, porque en verdad lo que somos es nuestro interior, nuestro espíritu es lo que somos nosotros. Tú en verdad eres el espíritu. La carne, el cuerpo que vemos es simplemente es el instrumento, la maquinaria que guarda, que te guarda a ti en tu espíritu. Yo puedo hablar con ustedes, hablando con ustedes cuando los saludo de manos, tú oyes mis palabras, yo oigo tus palabras, veo tus ojos, veo tus movimientos. Podemos decir mucho de una persona de la forma que se comporta. Y hay gente que te saluda y ni te ve los ojos, simplemente de pasada te da la mano y parece que tomas en tu mano un pez frío. Continúan andando, pero otras gentes no son así, sino que nuestro cuerpo no sirve para nada, simplemente es la carne que te guarda en espíritu. Esa carne un día se va a morir, será sepultada y tu espíritu subirá a la presencia de Dios para unirse con Dios. Tú esencialmente te vas a unir con Dios porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 24. Cuando este cuerpo carnal se muera, el tú, tu verdadero tú, se va a unir con Dios en el cielo para continuar viviendo en la presencia de Dios. Esta descripción es hermosa porque Dios es, como Moisés dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Es lo que le dice. En verso 17 dice, ponga Dios un varón sobre la congregación que salga entre ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Esto es interesante porque Jesús mismo se refirió a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Es lo que dijo Jesús. Ese es un líder que se preocupa por su pueblo, se preocupa por el bienestar de sus ovejas, porque la calidad de las ovejas se determina de la cantidad de la calidad del pastor que los guía, que los cuida. Un pastor que alimenta a sus ovejas van a producir, le van a traer y su pastor se va a gozar viéndolas bien nutridas y trayéndole producto a su pastor. Verso 18 dice, Jehová dijo a Moisés, tómate contigo a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Verso 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim, o sea, la piedra de Urim y Tumim, delante de Jehová por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. 23. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces Josué los va a introducir a la tierra prometida. Sabemos que Josué, sabemos muy bien que Josué era su nombre en hebreo. Así como la H en hebreo, la H es muda en español, así también en el hebreo Josué lleva H y no suena. El equivalente de ese nombre en griego sería Jesús. Es Jesús. En hebreo es Josué, en griego es Jesús. Josué y Jesús es el mismo nombre. En el Nuevo Testamento, el nombre de hebreo sería Josué, pero en griego es Jesús. Esto es interesante porque Moisés no los pudo introducir a la tierra prometida, pero Jesús sí pudo. La ley vino por Moisés y la gracia vino por Jesucristo. Lo que Moisés no pudo hacer de introducirlos a la tierra prometida, Josué lo va a lograr, que es Jesús. Yo no creo que esté ninguna coincidencia, sino que fue una portada, un retrato, una sombra de lo venidero que sería nuestro Salvador Jesús, nuestro Josué. Jesús nos lleva al lugar de descanso que es nuestro hogar eterno en el cielo. Recordamos que de los 12 espías que fueron a espiar la tierra, solamente Josué y Caleb trajeron un buen reporte, un reporte positivo, donde animaron a la nación a entrar y apoderarse de aquella tierra. Dijeron, sí es cierto que los hombres que hay en esa tierra son grandes, pero son más fácil para pegarlos, son blancos grandes. Si fueran gente pequeña, serían rápidos y no podríamos pegarles, pero como son gente grande, son blancos, fáciles para pegar. En otras palabras, Josué y Caleb mostraban que estaban llenos de fe. Así son los avivamientos de nuestros días. Si estamos llenos de fe, tendremos avivamientos en nuestros días y en las generaciones venideras. Lo interesante aquí, nunca oímos que Josué nunca se habló de sí mismo, no se alabó a sí mismo. La Biblia nos dice que en Josué 1:1 de que Josué había sido el asistente de Moisés, había sido el siervo de Moisés. Dondequiera que se encontraba Moisés, encontramos que estaba un... Dondequiera que encontramos un Moisés, encontramos a Josué sirviéndole a Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, ¿qué encontró? Josué lo estaba esperando para servirle, para atenderlo en lo que aprendí, en lo que fuera necesario. Así Josué aprendió de Moisés a ser dirigente y continuó dirigiendo a la nación de Israel. Así que Moisés y Eleazar le impusieron las manos. ¿Acaso hay algún poder místico con la imposición de manos? ¿Se oye un canto, algún silbido por la imposición de manos? Como el predicador J. Bernie McGee dijo riéndose, lo único que le pones a una persona cuando le pones las manos es que le estás transmitiendo basura o microbios. Es lo único que consigues cuando pones las manos. Pero en este caso, en el caso de que le imponemos las manos a alguien, es que estamos ratificando, certificando de que Dios ordenó al ministro. Nosotros estamos afirmando la ordenación. Nosotros no le ordenamos a nadie. Simplemente le reconocemos de que Dios ya lo separó, Dios lo instituyó como ministro. Nosotros simplemente estamos certificando el llamado de Dios. Es lo que hace diferente a un ministro de Dios, a un diferente de un policía, de un doctor o de un bombero, sino que muchos personas sienten el llamado del ministerio y se van al seminario, se preparan, se educan, pero una persona va a recibir todos sus certificados porque pasó por los estudios del ministerio, pero ¿qué tal si Dios no te llamó? ¿Qué vas a hacer ahora? Puedes ser maestro, puedes instruir a enseñar lo que aprendiste en el seminario. Eso es lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer en el ministerio? Primero, si quieres entrar en el ministerio, tienes que asegurarte que Dios te llama. Así sucedió con Josué. Dios llamó a Josué, lo identificó, y Moisés y Eleazar lo certificaron como el dirigente para el futuro a la nación de Israel. Así que lo inauguraron como ministro de la nación, lo ordenaron, lo enviaron por mano de Moisés y el sacerdote Eleazar. Lo mismo sucedía con el apóstol Pablo. ¿Qué sucedía con el apóstol Pablo? Recordamos que en Antioquía el Espíritu Santo dijo, separarme a Bernabé y a Pablo para el ministerio que los he llamado. Después los hermanos, los ancianos de la iglesia se reunieron, les impusieron las manos y dice que la iglesia los envió. Ellos se aseguraron que el Espíritu Santo los había separado y ellos simplemente certificaron el llamado, pero el Espíritu Santo los había equipado para que pudiesen ministrar la palabra que el Espíritu Santo decía. Los ancianos de la iglesia simplemente decían, nosotros hemos visto las evidencias de que Dios los ha llamado y nosotros los enviamos con toda libertad. Es lo que sucedió con Josué aquí en el capítulo 27 del libro de Números. Yo creía que el tiempo no lo permitiría entrar en el capítulo que sigue, pero el tiempo se nos ha agotado y en el estudio futuro continuaremos en el Números capítulo 28. Oremos. Padre Santo, me humillo en tu presencia porque me permites exponer la palabra a tu pueblo. Es una posición humillante de que yo tengo que estar frente a este grupo de el pueblo, tu pueblo, el que tú amas, Padre Santo. Gracias te doy por este privilegio de poder reconocer toda la enseñanza de Dios, toda la escritura que tú nos has permitido entender, leer. Entre más nos exponemos a las Sagradas Escrituras, nos reforzamos más, ya que por nuestra humanidad se nos olvidan las cosas, pero por eso nos reunimos semana tras semana para poder leer y obtener esa enseñanza y sentir la transformación que toma nuestras vidas, porque somos tus hijos y así aplicamos lo que tú nos enseñas para ser más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque tu enseñanza nos transforma a la imagen de Jesús. Sí, Padre Santo, estamos agradecidos y te decimos gracias, Padre Santo, por todo este pueblo que tú me has permitido presentar tu palabra, lo que es tu iglesia. Padre Santo, gracias porque tú eres nuestro pastor. Nosotros no estamos sin pastor, sino que tú eres el pastor de estas ovejas que tú nos guías a los buenos pastos, a los pastos refrescantes. Y esos prados refrescan nuestra alma. Padre Santo, te pido porque algunos estarán experimentando dolores. Todos somos humanos, algunos habrán fallado y se sienten ofendidos. Padre Santo, yo te pido que ministres lo más profundo de nosotros, que nos sientamos seguros, Padre Santo, de que tu Espíritu Santo continúa con nosotros y que tú estás en el trono y que tú tienes todo bajo control, Padre Santo. Sí, Señor. Y así como tú nos has movido y has movido a tu pueblo, como de 2 a 3 millones de israelitas y los que estaban casados en matrimonios mixtos. Todos tú los guiaste por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, Padre Santo, y tú pudiste proveer para ellos lo que necesitaban y más para continuar en esta fase de esta vida. Padre Santo, gracias porque nos has traído a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Padre Santo, yo te pido que nos des una bendición especial a cada uno de nosotros, comenzando con conmigo el pastor y todos los que nos están escuchando. Siempre lo recibimos por el nombre y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.